Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12. Llega Costa Viva, informativo de la Mariña Lucense del Occidente Asturiano en este día bonito. Tenemos los cielos despejados por ahora. Luce el sol, se ve el cielo muy azul y es una jornada en la que tenemos también las temperaturas pues bastante elevadas. Ya se está notando la llegada de la primavera. Esta entraba el otro día y la verdad es que estamos en 16 grados en Ribadeo. En un ratito vemos cómo se plantea el pronóstico también para las próximas horas y para el día de mañana. En esta jornada, claro, seguimos pendientes, como no, de la huelga de transportes. Es el décimo día consecutivo y también de otros asuntos que van marcando la actualidad a nivel local. Como siempre, desde ahora hasta las 2 de la tarde, haciendo un alto en camino a la 1 del mediodía en Costa Viva. Te habla Juana Carrera. Y en esta jornada de hoy, entre otros asuntos, vamos a hablar del tema del coste de la luz, que ya has venido notando en tu factura, seguro que de una forma, iba a decir normal, mejor de una forma anormal, como ha ido incrementándose, pues relacionado con esto también algún que otro susto que se han llevado en algún ayuntamiento. Te recuerdo que los titulares llegan de la mano de Establecimientos Rey. Vamos por partes. Primero el tema de los piquetes. Varios vehículos sufren pinchazos a causa de clavos en al menos tres carreteras de la provincia de Lugo en las últimas horas. Son esos daños colaterales que ocasiona también el paro del transporte por determinadas personas, desaprensivos al fin y al cabo, que se encargan de hacer mal a otros. En este caso se lanzaron objetos punzantes, clavos, a las vías y, claro, cuando discurrían por ellas determinados vehículos, se les pinchaban las ruedas. Hay por lo menos, al menos, constancia de 12 vehículos en la provincia en la jornada de ayer y, de hecho, 6 de ellos habrían sufrido los pinchazos en carreteras de nuestra zona, de la comarca. Por una parte, en la carretera LU-122, que une Parases y Lourenzá, y otra también en la LU-750, esta es la que une Meira con Ocádabo. 6 vehículos sufrieron los pinchazos en las ruedas. Tienen constancia desde la Benemérita que estos hechos están produciendo, claro, relacionados, vinculados con ese paro en el transporte, y además apuntan que posiblemente los clavos se lanzaron desde vehículos en movimiento. En este día de décimo día de la huelga del transporte, hay una reunión del mundo de la pesca. Planas, el ministro de Pesca, aborda con el sector la situación tras el aumento de los costes energéticos y la situación del paro de transporte que ha provocado que más del 70% de la flota esté amarrada. Ya sabemos, porque hemos estado estos días pendientes de nuestros puertos, cómo están llevando las cosas en la lonja de Burela, en la lonja de Puerto de Cereiro, con más dificultades, con mucha imposibilidad de trabajar, de vez en cuando capeando un poquito la situación, intentando vender algo, otras congelando y en otras ocasiones derivando, lamentablemente, la descarga del pescado a otros puertos, como por ejemplo el de Pasajes, en el País Vasco. Esperan que salga algo en claro de la reunión con Planas de esta tarde. En concreto, el titular del ramo se reúne a las 5 con los representantes de Cepesca, de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, para hablar de la situación de los precios del gasoil, de las ayudas que se puedan dar al sector. El sector va a pedir a Planas que explique medidas pero concretas y urgentes, que se puedan poner en práctica de forma inmediata para afrontar esta situación. Otra situación preocupante es la de las industrias cárnicas, el tema mataderos, porque también llega el momento en el que hay que, en determinados momentos, pues ya sacrificar a una res, a un animal para que posteriormente se tenga esa carne, se distribuya esa carne, pero como no se puede distribuir por culpa de la huelga del transporte, pues es otro de los problemas que viene asociado, además del tema de la leche que no se recoge, etcétera, etcétera, o de las panaderías, porque, por ejemplo, también sabes que los panaderos están atravesando un momento delicado porque tampoco les llega la harina. En fin, todo está vinculado, es la pescadilla que se muerde la cola. Y hoy, finalmente, hay una concentración a las 7:30 de la tarde en Viveiro que está convocada por Comisiones Obreras y por UGT en contra de la escalada de precios. Hay que destacar que primero han salido a la calle y mucho los trabajadores, se han quejado los ciudadanos y finalmente los sindicatos han decidido dar este paso. Así que será a las 7:30 de la tarde, convocada por estas dos fuerzas sindicales en Viveiro, la, digamos, cita central de nuestra comarca en Viveiro, 7:30 de la tarde. Otra cita que tenemos en este día de hoy, en estos momentos, está transcurriendo aproximadamente, es una convocatoria de eólica así non. Se trata de una concentración reivindicativa, non imos calar, por la defensa del derecho de acceso a la información, la participación pública en todos estos procedimientos de los parques eólicos. Hay muchos previstos en toda la comunidad gallega, al igual que en otros puntos de la geografía nacional, y ellos señalan que no se les está facilitando la información adecuada y así no pueden elaborar las alegaciones pertinentemente, que no se les está dejando la participación que tienen o que se les complica mucho, por ejemplo, cuando les dan documentación que está en inglés o demás. Así que protestaban hoy en Santiago de Compostela ante el Parlamento de Galicia y la Valedora do Pobo. En este día de hoy, ya que estábamos hablando de energías verdes, de energías alternativas, hablamos también de la luz, el susto que se ha pegado el alcalde de Oicedo, Jesús Novo, con la última factura de la luz del ayuntamiento. Resulta que normalmente pagan 5.000 euros más o menos de media al mes por las farolas, la iluminación municipal, las luminarias que tienen en el ayuntamiento. Y la última que firmaba en el día de ayer Jesús Novo era de 13.000 euros. Se pegó un buen susto, dice que todavía tiene que revisarlo por si acaso esto es algo malo, pero que como se les ponga ahora la factura de la luz en estos términos no lo van a poder afrontar y que entonces los que van a perder van a ser todos porque no podrán hacer otras cosas, actuaciones, etcétera.
Muy preocupados. Antes firmé una factura de luz de un mes de 13.000 y pico de euros. No recuerdo desde que estuve alcalde esa factura. 13.000 y pico de euros de luz de un mes. Estábamos muy orgullosos, porque fixamos muchísimo aforro. Una preocupación mía siempre fue el aforro energético, no solo por el aforro, sino también por la contaminación lumínica. Actuamos mucho sobre los nuestros alumeados. Estábamos, sobre 60.000 euros o año de gasto en alumeado. Y bueno, a este paso vamos a pasar 220, por lo que estoy viendo.
Y tienen unas 1.000 luminarias aproximadamente en el ayuntamiento. Recordamos que es un ayuntamiento bastante pequeño y es un gasto que consideran inasumible en factura de la luz. Hay otros temas también en Oicedo, como las obras que se acometen en estos días para mejorar el cole público. Son obras de eficiencia energética impulsadas por la Xunta de Galicia. Se van a compatibilizar con el desarrollo del curso escolar. Y también el aparcamiento del Fuciño do Porco, que está prácticamente listo. A falta de algún detalle de jardinería, finalizar el acceso y en Semana Santa ya estaría funcionando. Más de iluminación, el Ayuntamiento de Viveiro refuerza el alumbrado en los parques infantiles del Paseo Marítimo, Lodeiro y Parque Mar. Se trata de la colocación de varias luminarias, en concreto columnas. Por ejemplo, en el Paseo Marítimo de Viveiro es un par de columnas de 8 metros, con 2 proyectores en cada una de ellas. En Parque Mar han instalado una columna de 10 metros con 3 proyectores y el Parque de Lodeiro queda pendiente la colocación de 3 luminarias para sustituir a las que ya están existentes. Pero por ahora, pues no ha podido ser porque les falta suministro. Adivinen por qué, por la huelga de transporte. En Ribadeo, críticas por el retraso de los plenos. Es una crítica del Partido Popular. En concreto, Daniel Vega afirma que se retrasan y que no se da participación a la ciudadanía, tampoco a las asociaciones. Quiere que los plenos sean abiertos para que todo el mundo pueda transmitir sus preocupaciones.
Ya sabemos que este gobierno, cuando no hay foto, no funciona. Pero cuando hay trabajo por parte de un grupo municipal o cuando los colectivos de Ribadeo quieren preguntar, tampoco se les deja o micrófono, tampoco se les deja entrar no pleno. Por lo tanto, o que pedimos é que se celebren os plenos en tempo e forma e que se lle dé voz aos colectivos de Ribadeo no pleno.
Ahí está. Por otra parte, ya que estamos en Ribadeo, destacar una de agenda, es para los próximos días, pero ya lo puedes ir apuntando porque va a ser para el viernes. Misa de la Encarnación, este viernes, en la iglesia de Vilaselán. Será a partir de la 1 del mediodía. Nos lo cuentan desde la Asociación de Vecinos de Vilaselán. Y por cierto, Ribadeo sigue organizándose para protestar por la situación que se vive en Ucrania, para pedir la paz y para intentar ayudar al pueblo ucraniano. El pasado día 17 de marzo se celebró otra concentración ante el ayuntamiento y el 18, que era el viernes, se celebraba una reunión en la Casa del Mar. Asistieron 13 personas. Estuvieron de acuerdo en mantener una plataforma, un grupo de trabajo para seguir organizando estas concentraciones todos los jueves a las 8 de la tarde, es decir, que mañana otra, jueves 8 de la tarde, mientras se mantenga la guerra y también haya un grupo de personas que deseen seguir secundándolas. Además, bueno, pues intentarán organizar charlas, coloquios sobre estos temas para hablar de la gravísima situación derivada de estas guerras o de otras, así como de la tensión entre las grandes potencias. Bueno, pues la primera de ellas, esa primera charla será el 30 de marzo, 8 de la tarde, en el Salón de la Casa del Mar de Ribadeo. La imparte Lourenzo Fernández Prieto, conocido como Tito. Es experto en historia contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela y recientemente ha sido elegido miembro de la Real Academia Galega. Es la próxima charla, 30 de marzo, 8 de la tarde, Salón de Actos de la Casa del Mar, Ribadeo. En materia social, hablamos del Centro San Aníbal, que está regido por las Hijas del Divino Celo, rogacionista. Han solicitado ayuda a la Xunta de Galicia para crear una vivienda de jóvenes protegidos, de jóvenes que ya han cumplido los 18 años. Pero, claro, imagínate, a los 18 años todavía no están preparados para... ¡Hala! Ahora búscate la vida tú solo, búscate un trabajo y sal al mundo. De esta manera, prácticamente un poco solo y abandonado. Así que señalan que esa es la edad obligatoria, legal y demás, por la que tendrían que dejar el hogar de menores del Centro San Aníbal. Se trata de un salto muy grande en cuanto a una protección absoluta a una independencia total. Martina Sendino nos lo cuenta, es la responsable del centro.
Claro, porque lógicamente no son menores que tengan la vida fácil, entonces se les queremos que facilitarles ese traspaso, ¿sabes? De lo que es la protección total que tienen en el hogar, en la casa familia, para que ellos puedan después encontrar un trabajo y buscarse una vivienda, pero darles este intermedio.
Pues hay un pasito intermedio que hace mucho frío ahí fuera. Hay mucha dificultad a la hora de buscarse la vida y ellos son muy jóvenes y vienen además de situaciones un poquito más complicadas. En materia de educación, el IES de Foz pone en marcha una mesa de trabajo con los ayuntamientos de La Mariña. Quieren analizar la implantación de un ciclo formativo dual sobre turismo. Tendrían que saber también en qué medida va a haber la demanda para que este ciclo pueda funcionar. Así que este viernes a las 10 de la mañana van a reunirse en el propio instituto y seguirán también la próxima semana en Ribadeo, en Viveiro, para analizar las posibilidades de este ciclo dual. Hablaremos de otros asuntos también en la localidad de Foz. Por ejemplo, la concejal de Hacienda de la localidad afirma que la falta de atención del portavoz del PP, es decir, de Javier Castiñeira, provoca que transmita informaciones erróneas a los vecinos. Se refiere Inés López Couto a estas informaciones en las que Javier Castiñeira hablaba de que el próximo pleno se tiene que dedicar a aprobar un montón de facturas por importe de 300 y pico mil euros y que se debería a una mala gestión por parte del equipo de gobierno.
Porque o pleno do pago das débedas. Eu pago das débedas pola malísima xestión do equipo de goberno, unha malísima xestión que vimos denunciando en dous anos e medio ou algo máis que levan traballando. Falta absoluta de rigor e, sobre todo, pois, unha falta absoluta de traballo.
Quien habla de falta de atención en este caso es la portavoz del Partido Socialista, la responsable de Hacienda, que dice que el Partido Popular no está transmitiendo la información adecuada a los vecinos, sino que es una información errónea. Lamenta que no acuda como concejal a las sesiones de Comisión de Asuntos Preparatorios del Pleno cuando es su obligación y quiere aclarar que muchas de las facturas que están incluidas en el expediente de reconocimiento de créditos contaban con crédito adecuado y suficiente en las partidas presupuestarias, por lo que se pagarán con cargo a ellas. Asuntos económicos en la localidad focense. De esto y de mucho más te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros, ya sabes que estamos hasta las 2 en el 88.8 de la FM y que los titulares llegan hasta ti de la mano de Establecimientos Rey.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen SensoWatch. El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
Hablemos del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En estos momentos tenemos el día muy agradable, bonito, 16 grados de temperatura, cielos despejados, el cielo azul, luce el sol, en fin, la verdad es que está muy primaveral y una temperatura muy, muy, muy llevadera. Está el viento soplando variable, por la tarde va a ser débil del nordés. Y mañana tendremos más o menos lo mismo, solo que con un poquito más de nordés, según dice Meteo Galicia. Para mañana nubes y claras, nordés débil por la mañana, moderado por la tarde y temperaturas otra vez elevadas. 7 grados de mínima, 16 grados de máxima. Finalmente para hoy, Meteo Galicia nos habla de tiempo seco y también para el de mañana.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula bien, sin ningún problema, tampoco de visibilidad ni de viento en el fiojo, así que si tienes que coger el coche y salir a la carretera y puedes pagar la gasolina, creo que también ya sabes que es algo importante en estos tiempos, pues puedes circular. Las carreteras están despejadas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahí lo tienes, para tener en cuenta también en estos momentos de dificultad para pagar el gasoil o la gasolina. 14 minutos para la una del mediodía. Enseguida estudiamos o analizamos la situación actual del Ayuntamiento de Viveiro con el portavoz del PP. Primero un par de consejos publicitarios.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
A vicepresidencia da Deputación de Lugo apoia a cultura de base con axudas para a organización de actividades culturais durante o 2022. Iniciativas, formación e difusión da música tradicional, certames literarios, xornadas divulgativas, festivais, publicacións, produccións audiovisuais, promoción do patrimonio, convocatoria aberta a asociacións e colectivos culturais. Prazo de solicitude do 11 ao 24 de marzo. Información e formularios na web da Deputación de Lugo. Área de Cultura. Vicepresidencia. Deputación de Lugo.
Ahí vamos, tenemos con nosotros a Óscar Rodríguez, el portavoz del Partido Popular. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Este tempo de goberno do Partido Socialista no Concello de Viveiro, ustedes estiveron facendo determinadas críticas respecto a unha pobre xestión á hora de solucionar determinados problemas, orzamentos que chegan sempre tarde. Últimamente temos esa polémica coa situación na que se atopa o polígono de Landrove. ¿Cómo calificaría vostede en xeral esa xestión de do actual equipo de goberno?
Bueno, eu creo que é saltadista, eu creo que é de dominio público, de que este goberno é un goberno, como vamos a ver, un goberno sin ideas, un goberno totalmente agotado. Eu creo que xa están desexando que remate este capítulo, porque non podo entender de outra maneira. Nosotros levamos 3 anos, o equipo actual, o equipo do Partido Popular en Viveiro. Levamos 3 anos traballando de arreo, e vemos de que efectivamente o que xa máis ou menos tiñamos claro ahora desde dentro, corroboramos, ¿no? unha xestión mala. Falabas do polígono industrial, pois é un polígono de competencia totalmente municipal e un polígono que está en estado pois casi deplorable. Entonces, pues bueno, además é que curioso porque falan de que económicamente en momentos determinados non poden abordar a mellora do polígono. E hai que darse cuenta de que levamos 5 anos que en ningún dos anos se pidió ninguna subvención, que as hai, anuales de 120.000 euros para los concellos para melloras de polígonos industriales, son 5 años consecutivos que en ningún momento se mandou un solo can de estas subvencións. Subvencións 85%, 80-85% de subvención e incluso co adianto do 25% do importe subvencional. O sea, quero dicir que, e como a eso empezamos a extrapolar e a pérdida da subvención das beiras rúas de Magazos porque non se fixou en intento de forma e así sucesivamente os orzamentos municipales desde que chegamos nos, o primeiro, bueno, fomos mellorando, porque o primeiro ano non sei por que lle chamaron orzamentos, porque os aprobaronos en novembro. O sea, imaginadvos, vai orzamentos co ano totalmente esgotado, ¿no? Despois pasáronse a xullo ou xuño e así seguimos. Hoxe estamos, agora vamos a entrar en abril e seguimos nas mesmas, non hai nin atisbo de orzamentos, ¿no? E bueno, pues eso, a deuda é a mesma, levamos con a mesma deuda un peixe de anos, prorrogando, e dice que bueno, que se vai amortizando, non sei onde está a amortización, porque amortiza unha parte en deuda este máis, a deuda sigue sendo a mesma. Xa que depois a animación, a deuda que en un momento determinado este concello pudo ter deuda de ese importe por haber adquirido bienes, pero que ahora mismo é gasto común, é deuda en gasto común. Estamos falando un orzamento de 13 millóns de euros e estamos falando no 2020 de 3 millóns e medio de facturas con reparo. Este ano 21 que acaba de acontecer estamos cerca dos 2 millóns de euros con facturas con reparo e así sucesivamente. Cando se negocian os presupuestos, negociamos con un dos partidos que en teoría estaría na oposición e as partidas por as cuales este partido accede a votar a favor dos orzamentos son partidas que non se fixaron prácticamente ningún dos anos. Un momento votados a favor a cambio de facer a Casa de Cultura casi en facer, non se fixo, as aceiras de Magazos outra vez, as subvencións para autónomos e industriales coa pandemia, que fixeron un apartado de 400.000 euros, fixeron as bases tan mal que se gastaron 200.000, quedaron casi 200.000 euros sin gastar un momento tan delicado que tanto os comerciantes, industriales e autónomos necesitaban e quedaron todos así. E en contraposición con esa gestión, non podemos esquecer de que levamos, eu creo que 15 anos sin presión ni máis. Un plan xeral que é vital para Viveiro e paralizado un montón de tempo e veña meses e veña pasa meses e pasa anos e Viveiro enquistado totalmente. Non vemos de que medre hoxe medrar, é farto de dicilo moitas veces, tens que medrar, pois xa non vale estabilizarte, porque se te estabilizan e o resto da sociedade medra, tú estás o que estás é decrecendo. Sí, sí. E iso que ya está pasando a Viveiro con este goberno. Eu creo que debemos de ir por outras vías. Nosotros en estos 3 anos fixemos unha gestión dentro da oposición, que todo o mundo o que sabe un pouco de política sabe o que é a oposición e o complexo que é a oposición, porque ao final non tens capacidade de decisión, tens que andar negociando cousas sempre de unha forma moi diferente. E nosotros cando chegamos aquí fai 3 anos, pues, o primeiro que tomamos a determinación é de que se liberara o muelle Valle de Viveiro, que estaba cheo de naves, liberouse e fixouse unha zona para aparcamento que hoy é o pulmón, é o corazón do casco de Viveiro, ¿no?
Es algo como unha das actuacións que impulsaron vostedes, porque, como di, dende a oposición non é o mismo que estar gobernando, evidentemente, non se teñen as mismas liberdades, ¿no? Pero sí que axudaron a liberación dese muelle de Viveiro para que se pusiese ese parking, porque esa zona estaba bastante deteriorada, estaba botada a perder.
Claro, que estaba, era unha zona que estaba en un estado deplorable, os accesos moi males, en un estado de abandono tremendo, e lóxicamente, nos outros que isto así non podía seguir. Cando chegamos, o que fixamos foi facer o posible para que desde Porto de Galicia eso se liberara, se gastou 200 ou 300 millóns, non recordo exactamente ahora o que foran, se liberou ese espacio, e bueno, se medianamente adecentou, fundamentalmente ca idea de que bueno, que se pudera despois chegar a un entendemento de cesión ao concello. De feito, levámoslo dúas veces por dúas voltas como moción ao concello, mocións que están aí aprobadas, pero que en ningún momento desde o concello se fai ningún ademán de poder quererse hacer con concesión de ese espacio, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir luchando para que eso sea así. Y bueno, eso ese espacio está ahí. A Edar de Viveiro era un proyecto que estaba ahí un poquillo paralizado, e incentivamos para que eso fuera para adelante. Hoy en día está prácticamente rematada. En aquel momento también encontrámonos con la ruptura del emisario de Celeiro y a falla de saneamiento de Celeiro. Hoy en día tanto un proyecto como otro ya están licitados y van en curso. Otro tema que nosotros desde el principio nos planteamos, porque para la gente de Viveiro, porque Viveiro hay que tener en cuenta que es una ciudad de origen y destino de con otras que son de paso, pero para nosotros tenemos un vínculo importante con la meseta por la Grande Doira, y bueno, creíamos que necesitábamos una estrada con máis seguridade, con máis comodidade, e bueno, eu antes estuve na delegación da Xunta vendo o proxecto, e un proxecto que se vai en torno a 13 millóns de euros, que vai a exposición pública o mes que ven, o mes de abril, e eu creo que se non hai novedad, o ano que ven, pues podemos disfrutar de unha parte importante de ese proxecto, e o ano siguiente do resto. Eu creo que eso é a forma de facer oposición constructiva, que é o que estamos a facer, e que desde logo, se estuviéramos gobernando, pois pues, aparte de todo isto, sumaríamos outra serie de efectos que pouco a pouco creo que vamos a ir logrando, ¿no?
Cuéntame, supoño que hai moito por facer, evidentemente non só en Viveiro, senón en todos os concellos, porque sempre o que dicía vostede fai un sintres, hai que avanzar, porque se te quedas parado, pois pues, estás igual que sempre, ¿no? Pero que considera que sería, por exemplo, o máis importante que hai que conquistar a corto prazo para a localidade de Viveiro? En que puntos tense que reforzar, que poderían conseguir vostedes, por exemplo?
Bueno, eu creo que ahora mismo é vital, fundamental para Viveiro, o contar con un plan xeral de ordenación urgente, o sea que en Viveiro xa non pode estar máis tempo así, eu creo que é fundamental para nosotros, eu creo que para todo o pobo en xeral é fundamental. E despois outra cosa de que a xente que pasan os días, pasan os anos, e eu creo que hai outro aspecto moi importante que hai que centrarse a corto plazo, e é o saneamento das parroquias. As parroquias teñen os saneamentos, unos teñen alguna canalización feita, outros nada, outros sin conectar, en fin. Creo que a estas alturas del século, eu creo que o saneamento é fundamental. E despois mirar por facer un Viveiro atractivo. Nosotros levamos no seu momento a iniciativa do Concello Emprendedor. Eu creo que moitas veces o prescindir de cobrar algún posto pode ser importante para generar o que empresas se ubiquen en Viveiro. Eu creo que por aí levamos prácticamente desde que entrou o goberno socialista en Viveiro que non se creou ningún posto de traballo en Viveiro. Mirade que vos estou a dicir, é complicado, pero é así. As empresas que se instalaron en Viveiro son todas anteriores, o sea, desde aquelas, eso é máis, incluso alguna, como o caso de estas, pues temos a mala suerte de que están en ese entre tan, tan malo, ¿no? Entonces, eu creo que debemos de ter unha concienciación importante para que a Viveiro outra vez poda fluir e podan vir empresas, e que desde logo con esta posición é complicado. Entón, esa posición desde logo de Concello Emprendedor vámoslo levar ao extremo, porque creemos que é importantísimo.
Óscar Rodríguez, o voceiro do Partido Popular no Concello de Viveiro, gracias por estar este ratiño con nós falando desa actualidade do Concello e desas necesidades tamén, e moi boa tarde.
Pues moitas gracias, pues eso, de agradecervolo, e bueno, pues es simplemente mostrarvos que nosotros temos un equipo importante, e estamos ilusionados. Nosotros creo que somos ahora mismo a contraposición ao goberno do PSOE. Nosotros ahora mismo creo que estamos nun PP que está medrando, e con un PP con ganas e con ilusión e con ganas de traballar, e imagino que se verá a corto plazo.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
En
San Miguel de Reinante Bar El Último Cuplé, con nueva gerencia. Te ofrecemos desayunos, menú del día a 10 euros de martes a domingos, tapas, pinchos, y si te gusta el fútbol, en el bar El Último Cuplé puedes venir a disfrutarlo. Los lunes cerrado por descanso del personal, abierto de 7 de la mañana a 12 de la noche. Ven a conocernos, estamos esperándote. Bar El Último Cuplé, en San Miguel de Reinante.
Seguimos contando la información más cercana. María Lucense, Occidente Asturiano, día bonito, despejado, 16 grados de temperatura. Por el momento tiempo seco, se espera tiempo seco en nuestra comarca para esta tarde, si no se equivoca el pronóstico de Meteo Galicia, con un poquito de nordés débil por la tarde y mañana más tiempo seco, nordés nuevamente, aunque mañana por la tarde va a ser moderado, y nubes y claros en el cielo. Es el pronóstico para las próximas horas. Si tienes que circular bien, sin problemas, en estos momentos las carreteras están despejadas e incluso hay visibilidad. Y seguimos pendientes de esos asuntos que a todos nos competen y que están relacionados, como no, con la huelga del transporte, que hoy vive su décimo día consecutivo y parece que va a continuar así. Se trata de una huelga indefinida y por el momento ellos están en una situación tan desesperada que no van a dejarlo, no van a parar con ello. Por cierto, esta tarde la huelga continúa. Por cierto, lo que hay esta tarde es la reunión entre el ministro Luis Planas y el sector pesquero. Está convocado Cepesca y también la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, y lo que esperan es hablar de ayudas, pero de asuntos concretos, medidas concretas, urgentes y que se puedan poner en práctica de forma inmediata para solucionar esto, porque a los precios del gasoil que ya les estaban afectando se ha unido el paro de los transportistas y está afectada más o menos el 70% de la flota española. Ya sabemos lo que ocurre en nuestros puertos, que o se deriva pescado o se congela o poco a poco van trampeando para intentar sacar algunas toneladas en algunos de nuestros puertos, y la situación es muy difícil, lo de insostenible, lo hemos dicho ya muchos momentos, ¿verdad? Es una situación que también se está notando en las granjas, en las empresas distribuidoras, en las empresas fabricantes, incluso en los mataderos en estas últimas horas. De estos asuntos también estamos pendientes, como te digo, y luego de las derivaciones o de los daños colaterales, porque en las últimas horas también han trascendido pinchazos en ruedas de vehículos en algunas carreteras, en concreto en 3 carreteras de la provincia, 2 de ellas más cercanas a nuestra comarca, y habría por lo menos 12 coches afectados en toda la provincia, 6 de ellos en nuestra zona. Según ha informado la Guardia Civil, han sido 6 vehículos los que sufrieron pinchazos en sus ruedas en la carretera LU-122 que une Paraxes y Lourenza, y también en la LU-750 entre Meira y Ocádabo. Se trataba de una serie de objetos punzantes que estaban presentes en la vía. Según calcula la Guardia Civil, posiblemente esos clavos se lanzaron desde vehículos en movimiento. Y en medio de toda esta situación, los sindicatos han decidido movilizarse, y esta tarde hay una cita que está convocada por Comisiones Obreras y también por la UGT en Viveiro. Baruc Domínguez.
Se criticaba a los sindicatos porque decían en los últimos días, en estas últimas semanas, que no decían nada sobre la huelga de transportistas convocada por esa plataforma del transporte. Pues bien, esta tarde UGT y Comisiones Obreras convocan concentraciones en toda Galicia contra la subida generalizada de precios. Aquí en la comarca mariñana la concentración está convocada en Viveiro, en la Plaza Mayor, delante del Ayuntamiento, a las 7:30 de la tarde. La Secretaria Comarcal de Comisiones Obreras en la comarca de Amariña es María José Novoa.
Queremos mostrar a nosa disconformidade con todo o que está acontecendo. De feito, o lema da concentración de hoxe é conter os prezos, proteger o emprego, frear a deteriorización das nosas condicións de vida. Decir que esta concentración tamén está convocada por UGT, pola Confederación Estatal de Asociacións de Veciños, pola Unión de Consumidores de Galicia, por Autónomos con Dereitos, pola Unión de Profesionais Traballadores Autónomos. O sea, é unha macro concentración. Que pedimos? Pois que a deteriorización das condicións de vida de familias e de persoas traballadoras, sobre todo de pequenos autónomos, é moi palpable, non? Que reivindicamos? Pois que se desliguen os precios da luz, por exemplo, da electricidade, que se desliguen do precio do gas, que se poña un tope ao precio máximo do megavatio hora, que haya algún tipo de control sobre esos beneficios extraordinarios que tienen esas grandes empresas eléctricas, que se apoyen aos sectores productivos que máis enerxía consumen, porque sabemos que tanto a pequena industria e a gran industria, a agricultura, a gandería, vendemos o que está pasando, a pesca, que están amarrados, non? Tamén os transportistas, claro que sí. De feito, aí está o paro que están facendo, que non folga, é un paro patronal. Eso hai que deixalo tamén claro, non? Entón, pedimos tamén que se poña en funcionamento o mecanismo rede para que non haxa despedimentos por culpa desta falta de poder producir. E que a xente, pues, bueno, que vaya temporalmente o paro e despois poda retomar a súa actividade, non? Que se controlen os precios dos alugueres, porque a vivienda non é un artículo de luxo, é unha necesidade, e que se teña en conta, sobre todo, proteger tanto a ciudadanía como as familias, que hai familias que, como decía a señora Botín, non é cuestión de baixar os grados da calefacción a 17, é que non se pode poñer a calefacción. E agora aquí nós temos unha temperatura moi boa, pero bueno, non ocurre así en toda España. Hai sitios que aínda a día de hoxe as temperaturas baixan bastante, sobre todo pola noite. E non todo o mundo, por desgracia, pode permitirse o luxo de poñer a temperatura nin a 17 nin a 15 grados. Entón, son moitos eixes os que se ven afectados. E máximo, tendo en conta que aquí, por exemplo, a luz non depende do gas. Aquí a luz temos outros medios, a electricidade temos outros medios de producir, como son os eólicos, que non teríamos que ver eses incrementos que está habendo abusivos, non? Entón, básicamente eso. Esperamos que a xente que se sume a esta concentración, que será a 7:30 da tarde na Plaza do Concello de aquí de Viveiro, que nos escoite o goberno e que nos escoiten as grandes empresas, que son ao final os que sacan o beneficio a conta dos esforzos dos que pagamos sempre, ¿no?
Convocatoria, en este caso de Comisiones Obreras y UGT, contra esa escalada de precios esta tarde, 7:30, estaba hablando la responsable de Comisiones Obreras, María José Novoa. 27 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hablamos y enlazamos, porque si ella estaba hablando de los precios topes de la luz, es que falta nos hace. Enlazamos con la factura de la luz que se ha encontrado el alcalde de Oicedo, que se ha pegado un susto, que todavía no se le ha pasado del cuerpo. Resulta que cuando están acostumbrados a pagar más o menos una media de 5.000 euros al mes por el alumbrado público, por las farolas, vaya, las luminarias, les ha llegado 13.000, así, de golpe, de sopetón, y señala que como le vengan muchas más de estas, pues que no puede ser, que no va a poder asumirlo. Escuchamos a Jesús Novo. Vamos a oírlo.
Muy preocupados, antes firmé una factura de luz de un mes de 13.000 y pico de euros. No recuerdo desde que estuve de alcalde esa factura. 13.000 y pico de euros de luz de un mes. Estábamos muy orgullosos, porque fixamos muchísimo aforro. Una preocupación mía siempre fue el aforro energético, no solo por el aforro, sino también por la contaminación lumínica. Actuamos mucho sobre los nuestros alumeados. Estábamos, sobre 60.000 euros o año de gasto en alumeado. A este paso vamos a pasar dos 120, por lo que estoy viendo.
Explica que tienen apenas 1.000 luminarias en el ayuntamiento y que como a partir de ahora les suban tanto las facturas de la luz, tendrán que dejar de hacer otras cosas.
Estamos a hablar solo exclusivamente do alumeado público, do exterior, non dos edificios. Temos alrededor, para deixar los números redondos, alrededor de 1.000 luminarias temos nosotros. Teño que verlo porque eso sería os concellos pequenos, pues pequenos e por grandes teñen máis alumeado, pero é algo que si nos meten pau de 60.000 euros ou 50-60.000 euros ano a ano, pues mira, perdemos de facer outras moitas cousas que son moi importantes para nós.
Así está la situación, el recibo de la luz, que si bien en todos los hogares hace daño, pues también en los ayuntamientos, que tienen unos gastos X, a lo mejor se les duplica y entonces tienen que ir ajustando partidas de unas cosas para otras, difíciles por lo tanto. Más temas de Obicedo, ya que hablábamos con Jesús Novo, le preguntábamos cómo estaba esto del Fuciño de Porco, el aparcamiento, porque se aproxima la Semana Santa y ya sabes que son muchas las personas que se pasan por allí, es un atractivo básico de nuestra comarca. Dice que está casi listo, cree que para Semana Santa ya puede estar perfectamente equipado, faltan algún que otro detalle, jardinería, agua y tal, y terminar un acceso.
Ahora mismo Ampesa está parada porque están extrayendo, están cortando madeira, e para que non estropee o camiño que ten de acceso que teñen que arranxar tamén, pois mentre non sacan a madeira, foron para outro lado. Pero o que é o aparcadoiro prácticamente, ou sin prácticamente, non sei se faltan algúns retoques. Ah, bueno, xardinería, eso sí falta, un pouco de xardinería. Pero o resto, perdón, o resto está todo rematado. Falta, como dixen, un pouco menos de medio camiño de acceso, que lle teñen que meter unha cuneta de cemento para que poidan pisar os coches, e así ampliar o camiño un pouquiño para que se podan cruzar dous coches. Contamos que en Semana Santa esté todo funcionando perfectamente.
Pues ahí está, el Fuciño de Porco seguro que vuelve a ser otro reclamo turístico para esta temporada de Pascua. Está a la vuelta de la esquina también y seguro, si todo va bien y dentro de los cauces que estamos teniendo en estos momentos, que va a pasarse mucha gente por aquí, por nuestra zona, que es lugarín, somos top para recibir visitantes. Y si el tema este de la pandemia sigue más o menos con esa tendencia hacia la normalidad, a lo mejor no tanto en número de casos, porque es cierto que hay bastantes casos, pero sí en la manera de afrontarlos, puesto que son bastante leves, la gente está vacunada, hace menos daño y se nota que se han relajado mucho, mucho las medidas. En nuestra comarca empiezan a bajar esos casos, Viveiro baja de los 300, recuerda que cuando estaba saliendo volvió a subir. Y en este día vemos que tiene 292 casos positivos, está por debajo de los 300, la tendencia va para abajo. En Xove están en 91, también va la tendencia hacia abajo. En Burela quizá algún pequeño repunte más, 121 todavía. Foz son 107 casos y en Ribadeo 71. Pero vamos, que por ahora se trata en la mayor parte de los casos de asuntos que dan pocos efectos y que son leves. Si hay 9 personas, eso sí, ingresadas en el Hospital da Mariña. En el Hospital da Mariña, 9 personas que sean positivas en coronavirus. Pero bueno, como decíamos, si el tema de la pandemia continúa más o menos dentro de lo que parece algo más normal y con un dispositivo de seguimiento, pero todo más naturalizado, probablemente la Semana Santa se dé bien en nuestra comarca. Bueno, se dé bien si la gente tiene dinero para pagarse el combustible, para viajar, para trasladarse y si se puede solucionar de algún modo todos los problemas que tiene este país, que son muchos. A ver cómo va la cosa. Un alto en el camino.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa. ¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 1381 43.
Susana Moreira, una tienda cercana a ti. Una tienda que te ofrece mercería creativa, diseños personalizados, cursos de labores, artículos y lanas para el bebé. No te lo pienses, pásate por Susana Moreira. Nosotros te asesoramos. Susana Moreira, estamos en Avenida de Galicia 7 Bajo, en Ribadeo.
Me guía la luz de un rayo.
Ata o 10 de abril, no Forno de Tobar y Lourenza, cuartas xornadas gastronómicas da raza de Mos.
Animales criados artesanalmente na granxa Chousa Dolea, ovo, galiña e galo.
Ven degustar canelón en salsa de mencía, galiña o sal en forno de pedra, arroz meloso con galo, todo elaborado cunha das nosas razas autóctonas, a raza de Mos. Ven o Forno de Tobar en Lourenza.
Teléfono de reservas 619-652-545. Repetimos, 619-652-545. Xa sabes, ata o 10 de abril, cuartas xornadas gastronómicas da raza Mos, no Forno de Tobar, Lourenza.
35 minutos pasan de la una del mediodía. Estás en Costa Viva. Echamos una ojeadita ahora a la localidad de Burela. Varios asuntos allí, uno de ellos relacionado con el centro de menores San Aníbal. Están en estos momentos intentando conseguir ayuda por parte de las administraciones y de la Xunta de Galicia para crear una vivienda para jóvenes. Una vivienda que sea protegida para jóvenes, pero para jóvenes que han cumplido ya los 18 años, porque pasada esta edad deben abandonar el hogar, que es el centro de menores, San Aníbal, y claro, todavía son muy jóvenes para empezar a buscarse la vida así, de la nada, ellos solos y sin tener dónde vivir. Así creo que quieren es facilitarles un paso intermedio. Lo explica Martina Sendino, la directora del centro San Aníbal.
Bueno, pues estuvimos ahí conversando, les enseñamos las obras que tenemos, les enseñamos que también, bueno, persona que venía, y nosotros decimos, nosotros tenemos los de los niños, tenemos de inclusión, etcétera, y tenemos unas viviendas que estaban previstas, pues, utilizarlas, pues, para lo que tenemos, mujeres de inclusión social, y nosotros queremos tener una vivienda para los niños que salen del centro, los que ya cumplen los 18 años, que tenemos varios en prórroga con 19 y 20, pues una vivienda de estas de traspaso para que estos niños puedan después pues integrarse en una vivienda por su cuenta. Pero claro, necesitan también pues un estilo así, unas viviendas para que puedan dar el paso, ¿sabes? No sé si me explico.
Sí, ella se explica, yo creo que todos lo entendemos, ¿verdad? Y viene a decir eso, que es un paso intermedio antes de volar.
Claro, porque lógicamente no son menores que tengan la vida fácil, entonces se les queremos que facilitarles ese traspaso, ¿sabes? De lo que es la protección total que tienen en el hogar, en la casa familia, para que ellos puedan después encontrar un trabajo y buscarse una vivienda, pero darles este intermedio, este paso intermedio, que ahora se está haciendo porque la Xunta nos hace las prórrogas, pero siguen en lo que es edificio casa familia. Que no es lo mismo, que tienen todo hecho y todo todo bien, ¿no? A que ellos tengan que adquirir una independencia para volar, como solemos decir.
Ay, para volar, por lo tanto. Los jóvenes todavía, esto está en ciernes, es el objetivo. A ellas les gustaría poder ayudar de esta manera, pero necesitan, claro, apoyo por parte de la Xunta de Galicia, apoyo económico para poder sacar adelante este proyecto. Están haciendo muchos otros proyectos, ayudan a muchas familias, a mujeres, también a los pequeños, y claro, cuando tú estás ayudando a familias y las ves crecer, de repente, solo porque hayan cumplido 18 años, pues no te olvidas ya directamente. Dices, bueno, ahora ya, ahora a buscarse la vida. Las personas que se están ahora buscando la vida también aquí en nuestra comarca y en Burela son unas personas que han venido desde Ucrania. Se trata de varias familias ucranianas que han llegado en los últimos días a la localidad burelesa. Llegaron 12 personas y tres de ellas van para Coruña porque allí han conseguido ya trabajo y demás. Les han encontrado rápidamente una ubicación y las demás se van a quedar en Burela. Hasta ahora estaban en un hotel, pero a partir de hoy ya tienen adaptadas las viviendas tuteladas. Nos lo explica Alfredo Llano, el alcalde.
Vieron 12 y ahora mismo pues ya prácticamente está resuelto todo, que era cuestión de protocolo. Tenían todos los permisos en marcha, tuvieron aquí no concello, tuvieron la oportunidad de saludarlos favorecermos desde o Concello, pois, todo aquilo que era, pois, indicar onde tiñen que ir, como tiñen que facer, bueno, creo que se lle resolveu ben o tema do papeleo. Agora mesmo estaban todos concentrados nun hotel aquí de Burela, pero xa, hoxe mesmo xa están destinados, xa están noutros lugares. Por exemplo, dos 12, van a quedar en Burela, van a quedar 9 persoas, 3 xa teñen contrato, mantelo en pouco tempo, na provincia da Coruña. Hai que decir que, de algún xeito, todo isto ten relación co fútbol sala, con xugadoras de fútbol sala, non con fútbol sala de Burela, nem moito menos, sino con xugadores que eran xugadores, incluso algún profesional de Ucrania. Bueno, viñeron, pues, tamén casi que viñeron de boa gana a Burela, sabendo que aquí é moi coñecido polo calidade do fútbol sala, entonces decidiron virse para acá apurados por un momento de auténtica desesperación, porque había un certo contacto con algún dos membros da organización do fútbol sala, pero había un certo contacto, e iso, por favor, feo que vinieran hasta a COA, tamén valorando que aquí podían desenvolver o seu pues, futuro profesional no fútbol sala de alguna maneira, ¿no?
Y ahí está la vinculación, el fútbol sala, que ya sabes que abre fronteras, se conocieron, habían jugado en alguna ocasión y se realizaron las gestiones pertinentes para intentar rescatarlos de allí. Allí están, en la localidad de Burela, según explica el alcalde, se encuentran muy bien y la idea es estar aquí viviendo hasta que las cosas se solucionen, porque todos quieren volver para allí. Aquí se encuentran a gusto, ¿eh? Lo que pasa es que su pueblo quedó en ruinas, según explica Llano.
Eran habitantes de un pobo donde prácticamente quedou completamente destruído. Fixose dunha maneira moi rápida, bueno, contando con xente dali, contando con xente daqui para mover inmediatamente todo aquilo que pudera facerse para que os refugiados pudieran desplazar inmediatamente, e así foi. Gracias a eso, pois, están realmente moi moi satisfeitas como se levou a cuestión, como foron atendidas aquí. Prácticamente son todo nais que traen, pues, as súas nenas ou os seus nenos. Hai en total, pues, 3 ou maiores que xa están agora pues, para outra provincia da Coruña, e despois hai 5 máis, que 2 delas son gemelas, son de 15 anos, outra ten 15 anos tamén, unha máis que ten 2 gemelas, outra ten unha rapaza de 15 anos e outra ten un rapaz de 11 anos e un de 15. Estos rapaces vamos a xa está mirando para favorecer a súa escolarización, para ver que necesidades teñen. Bueno, están aí 2 traductoras, que temos a gran sorte de ter 2 traductoras aquí, que son nativas de Rusia, que conhecen perfectamente o idioma, están colaborando dunha maneira total. Gracias a iso, pues, tamén estamos favorecendo todo esta cuestión que estamos ahora, pues, tratando de normalizarla xa o antes posible, que eu penso que leva todo por moi bon cariz. Así que 3 das familias deciden quedarse en Burela, porque además dicen que queren quedarse aquí, e atopanse moi a gusto, e xa vanse disponer dúas vivendas, no cual se van a colocar agora, e 2 vivendas de cuestión familiar, e, bueno, van a estar aí, penso que perfectamente. Xa teñen todas elas a tarxeta Monedeiro, que é unha cuestión que dá a Xunta, para aqueles menesteres que teñen que marcar, pues, dunha forma urgente. Despois tamén está axudando moito a Cruz Roxa con programas de emprego, que tamén están buscando, porque eles queren, pues, de alguma maneira, formalizar e organizarse para quedar traballando mentras non poden regresar ao país. En cuanto poden regresar ao país, dicen que todos teñen intención de voltar para lá, ali teñen a súa familia e queren voltar, pero mentras tanto, pues, queren buscar e axudar e traballar aquí de alguma maneira.
La intención, volver a su país, pero entre tanto tienen que trabajar aquí, tienen que vivir de algo, porque es una situación en la que han recibido el apoyo de todo el mundo, se han hecho todos los papeleos, las gestiones, los trámites necesarios para formalizarlos, legalizarlos de una manera muy rápida, pero claro, esto se puede alargar, y todo ello gracias a esas conexiones también con el equipo de fútbol sala, que abre fronteras. En fin, 16 minutos para las 2 del mediodía. Además, relacionado con Ucrania y con el conflicto en Ribadeo, mañana se organiza una nueva concentración frente al ayuntamiento, 8 de la tarde, y se ha creado una agrupación de vecinos, una plataforma, para seguir organizando estas concentraciones y también para celebrar determinadas charlas, debates, encuentros sobre la situación de Ucrania, la guerra, el conflicto que hay entre naciones en estos momentos, en la etapa actual. La primera de esas charlas va a ser el día 30 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa del Mar. Va a ser Lourenzo Fernández Prieto, Tito, el encargado de la misma. Él es especialista en historia contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela y además recientemente ha sido elegido miembro de la Real Academia. Está la charla el 30 de marzo, 8 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa del Mar. La concentración, como siempre, todos los jueves y mañana jueves también a las 8 ante el Ayuntamiento Ribadense. Ya que estamos en Ribadeo, tratamos asuntos de política municipal y crítica en concreto del Partido Popular. Daniel Vega, del PP, denuncia el retraso de los plenos por parte del equipo de gobierno. Además, indica que sistemáticamente no le responde a las preguntas que presentan ni ellos como fuerza de la oposición ni tampoco las asociaciones de vecinos, y pide una mayor participación. Escuchamos a Vega.
Sorprende a actitud de Dovenegá aquí en Ribadeo. Sistemáticamente en todas las administraciones piden más democracia, más transparencia. Cando está no goberno, é verdade que non practica ninguna das dúas, nin a democracia, nin a transparencia. Dicímolo porque, dende o inicio da legislatura, este goberno do Obrega leva retrasando os plenos. E é algo moi grave. Por qué? Porque elimina calquera oposición. Porque non lle deixa traballar a oposición debe fiscalizar un goberno, pero tamén propoñer moitas iniciativas. É verdade que, cando temos un pleno, a calquera proposta do noso grupo municipal, a resposta é que non. Por tanto, tampouco escoita a oposición. E nosotros o que pedimos é algo moi sinxelo: celebrar os plenos en tempo e forma. E a segunda proposta, a segunda petición que facemos é algo que pedía o BNG na oposición: darlle voz aos colectivos locais, darlle voz ás asociacións de Ribadeo. Porque poden presentar moitas preguntas, moitas propostas, e teñen que ser respondidas polo goberno. Isto pasaba en gobernos anteriores, que se lle respondía aos colectivos locais. E agora o que se fai é eliminar calquera oposición, calquera pregunta que lle molesta a este goberno, a calquera proposta que non lle gusta, porque non é protagonista. Polo tanto, xa sabemos que este goberno, cando non hai foto, non funciona. Pero cando hai traballo por parte dun grupo municipal ou cando os colectivos de Ribadeo queren preguntar, tampouco se lles deixa o micrófono, tampouco se lles deixa entrar no pleno. Polo tanto, o que pedimos é que se celebren os plenos en tempo e forma e que se lle dé voz aos colectivos de Ribadeo no pleno.
13 minutos para las 2 de la tarde. Un apunte en materia cultural. Xacio Baño Xovense, cineasta, ha sido galardonado con un premio Mestre Mateo al mejor cortometraje con Augas Avisáis. Es un proyecto que contó también con la colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento de Xove, y desde este ayuntamiento quieren aprovechar la ocasión para felicitar a Xacio Baño, a todo su equipo, por ese magnífico galardón y también por llevar con tanto orgullo por el mundo adelante el nombre de ese ayuntamiento, del de Xove. El corto metraje Augas Avisáis, que ha sido ganador, como decimos, de un premio Mestre Mateo, es una pieza que tiene un potencial recorrido internacional por festivales de cine prestigioso, y esto supone un gran valor también. Impacto en redes sociales, visibilidad, y esto después, además de impulsar la cultura y la cultura local, supone un importante retorno. Así que enhorabuena también desde aquí a Xacio Baño, ganador del premio Mestre Mateo por su cortometraje Augas Avisáis, desde la Mariña Lucense, desde Xove, un pueblecito pequeño, pero con mucho talento. 12 minutos para la 2 del mediodía. Enseguida recopilamos información y hacemos resumen.
En Muebles Toal, con motivo de la subida de precios, pensamos en ti. Y por eso en Muebles Toal rebajamos los precios en artículos de exposición. Las mejores rebajas de Muebles Toal en todas nuestras exposiciones, con muebles de gran calidad. En Muebles Toal, precios pequeñitos para muebles muy grandes. Venga a Muebles Toal en Avenida Diputación 20 Xove y Avenida de Asturias 2 Ribadeo. Muebles Toal, síguenos en Facebook.
Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes, 34 Bajo. Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut. 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut. En Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982-132420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Minutos para las dos. Esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense del Occidente Asturiano en esta jornada de hoy, jornada soleada en que tenemos 17 grados de temperatura en Ribadeo, en los cielos despejados y luce el sol, y es el preludio de otra que va a ser más o menos similar. Según nos dice Meteo Galicia, mañana más de lo mismo, cielos con nubes y claros, un poquito de nordés mañana, será moderado por la tarde y tiempo seco, temperaturas elevadas, 7 grados de mínima, 16 grados de máxima. Se circula bien por las carreteras. Por la carretera, algún que otro problema derivado de esa huelga, de esas protestas del transporte. En las últimas horas hay constancia, según explican desde la Guardia Civil, de varios vehículos que han sufrido pinchazos a causa de la presencia de clavos en al menos tres carreteras de la provincia, dos de ellas más enmarcadas en nuestra zona. Hay seis vehículos que han sufrido pinchazos en la carretera comarcal LU-122, que une Paraxes y Lourenza, y también en la LU-750 entre Meira y Ocádabo, a lo largo de la jornada de ayer. La Benemérita apunta que posiblemente los clavos se lanzaron desde vehículos en movimiento. Hoy es el décimo día de la huelga de transporte y el ministro de Pesca, Planas, aborda con el sector pesquero la situación que están viviendo, que afecta al 70% de la flota española, que continúa amarrada por los costes del gasóleo y también derivado de la huelga de transportistas, porque no pueden dar salida al pescado que se captura. A las 5 de la tarde es la reunión entre representantes de Cepesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Piden medidas concretas y urgentes que se puedan poner práctica de forma inmediata. La Xunta y las industrias cárnicas instan al Gobierno central a garantizar la salida de la carne de los mataderos y la llegada de los piensos a las granjas también, porque es una de las próximas situaciones complicadas con la que nos vamos a encontrar. Y en esta jornada de hoy por fin hay una movilización sindical en Viveiro. A partir de las 7:30 de la tarde está convocada por Comisiones Obreras y también por UGT. Ambos sindicatos lo que piden es una parálisis, que se contengan ya esa escalada de los precios. Enseguida te contamos esta y otras noticias.
Espera. No.
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de Más Life. Donde al contratar la tarifa fibra más las Infin gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda Más Life de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
Ven ya a Bricomart Lugo, el almacén de la construcción y la reforma, con las mejores soluciones para tus obras y reformas, en Parque Empresarial Asgándaras. Bricomart.
Espera. No.
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de Más Life. Donde al contratar la tarifa fibra más las Infin gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda Más Life de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
7 minutos para las dos. Como decíamos, esta tarde en Viveiro hay una cita con una protesta en contra de la situación que estamos viviendo y la escalada de los precios de los combustibles. Nos lo cuenta Baruch Domínguez.
Se quejaban desde algunos sectores de que los sindicatos tradicionales no hacían nada ante la crisis de la subida de precios, el paro de los transportistas. Pues bien, UGT y Comisiones Obreras convocan concentraciones en toda Galicia contra la subida generalizada de precios. Aquí en la comarca de Amariña, la concentración está convocada en la Plaza Mayor de Viveiro a las 7:30 de la tarde. María José Novoa es la secretaria comarcal de Comisiones Obreras.
queremos mostrar a nosa disconformidade con todo o que está acontecendo. De feito, o lema da concentración de hoxe é conter os prezos, protexer o emprego, frear a deteriorización das nosas condicións de vida. Decir que esta concentración tamén está convocada por UGT, pola Confederación Estatal de Asociacións de Veciños, pola Unión de Consumidores de Galicia, por Autónomos con Dereitos, pola Unión de Profesionais Traballadores Autónomos.
Y hablamos también de otras entidades, en este caso de la Asociación Galega de Xerencia de Centros Comerciais Abertos de Galicia, que ratificó en Asamblea General la composición de su nueva junta directiva. La principal novedad es que la presidenta es la que es gerente del Centro Comercial Histórico de Viveiro, Isabel Méndez.
Significa estar todos unidos neste colectivo que somos os xerentes dos centros comerciais abertos de Galicia, e o seu significado é unión. É dicir, somos un colectivo que representamos as asociacións de comerciantes, a estes negocios de barrio, o comercio de proximidade, o comercio local, que temos a obriga, parte do noso traballo, darlles voz.
Y hablamos también de un último asunto relacionado con Viveiro. El Ayuntamiento ha informado de la finalización de los trabajos para reforzar el alumbrado de los parques infantiles del Paseo Marítimo, de Lodeiro y de Parque Mar. En el caso de Lodeiro, aún queda pendiente la colocación de 3 luminarias para sustituir a las ya existentes, un trabajo pendiente por la falta de suministro como consecuencia de la huelga de transportistas.
Y hablando de suministro y de la luz, vaya susto que se ha pegado el alcalde de Ovicedo, Jesús Novo, cuando había llegado la última factura de la luz por un mes de iluminación municipal de las farolas. Vaya, que son al fin y al cabo 1.000 puntos, 1.000 luminarias, le han puesto una factura de 13.000 euros. Dice que como todas le vengan así, van a tener que dejar de hacer otro tipo de cosas que no pueden asumir el coste.
Muy preocupados. Antes firmé una factura de luz de un mes de 13.000 y pico de euros. No recuerdo desde que estuve de alcalde esa factura. 13.000 y pico de euros de luz de un mes. Estábamos muy orgullosos, porque fixamos muitísimo aforro. Una preocupación miña sempre foi o aforro energético, non solo polo aforro, sino tamén pola contaminación lumínica. Actuamos moito sobre os nosos alumeados. Estábamos, sobre 60.000 euros o ano de gasto en alumeado. Que a este paso vamos a pasar dos 120, por lo que estoy viendo.
Señalaba Novo que tiene que estudiar detenidamente esa factura por si hubiera algún tipo de error, pero que así no pueden continuar, que a dónde va a parar esto. Hablamos de algo solidario, una historia más bonita dentro del horror, y es la acogida en Burela de 12 personas que han venido de Ucrania. Su pueblo quedó prácticamente devastado. Vinieron para aquí con mucha urgencia, pero ya están bastante integrados. Hasta el día de hoy estaban en un hotel y ahora ocupan las viviendas tuteladas. Lo explica Alfredo Llano, el alcalde.
Sí, vinieron con urxencia absoluta, que menos mal que se moveron desde Ucrania, tamén se recibiron ben aquí esa petición de axuda, que se tramitou dunha maneira moi urxente, moi rápida, que fuxiron realmente dunha morte segura, porque estaban destruindo o povo que estaban xa iniciando, daría pouco tempo xa o asalto directo a ese povo, que se desplazaron para aquí, pensando tamén por un lado por a axuda que tiñan ali interna, mas outro pues, buscar o xeito de formalizar aquí a actividade de deportiva, que ten todas as mulleres, tanto as que teñan maior idade como as pequenas de 15 anos teñen intención clara. E gostei moito do fútbol sala, por esa razón tamén xiron un pouco Burela.
Pues ahí estaba también la vinculación para que estas personas llegaran aquí. Ya han recibido las primeras ayudas, formalizado los trámites, los papeleos, y a partir de ahora buscarán también trabajo en la localidad de Burela. 3 de ellos se van para Coruña porque sí que han encontrado trabajo allí. Los otros lo buscarán aquí a través de Cruz Roja. Todo el mundo se ha volcado. Se ha recaudado cerca de 10.000 euros ya con esa cuenta que se ha abierto para echarle un cable a estas familias. Solidaridad, pues. Esta, en esta jornada de hoy también te recuerdo que en Ribadeo han creado una plataforma para apoyo a Ucrania, para seguir llevando a cabo concentraciones todos los jueves a partir de las 8 de la tarde y además charlas, coloquio y la primera concentración, bueno, no, primera no, la siguiente concentración, que va a ser la cuarta ya, tendrá lugar mañana ante el Ayuntamiento de Ribadeo a las 8 de la tarde, impulsada por una serie de personas para protestar contra la guerra, contra la invasión a Ucrania. Más asuntos en nuestra comarca. Miramos hacia Burela, donde desde el Centro San Aníbal solicitan a la Xunta de Galicia ayuda para poder crear un hogar para jóvenes, para que cuando abandonan el centro de menores no queden ahí expuestos a las dificultades del día a día en la calle. Martina Sendino.
Claro, porque lógicamente no son menores que tengan la vida fácil, entonces se les queremos que facilitarles ese traspaso, ¿sabes? De lo que es la protección total que tienen en el hogar, en la casa familia, para que ellos puedan después encontrar un trabajo y buscarse una vivienda, para darles este intermedio.
Algo intermedio para ayudarles a que continúen por el buen camino, en este caso después de una vida complicada y difícil. Sigue tú en la sintonía de COPE ahora, Pilar García Muñiz.